Bueno, y a esta hora vamos, estamos en conexión con el biólogo e investigador del CONICET, Adrián Schiavini, a quien le damos los muy buenos días. Adrián, ¿cómo estás?
Buenos días a ustedes y a la audiencia.
Bueno, gracias por atendernos. Bueno, sabemos que estabas bastante ocupado en la jornada de hoy, pero bueno, queríamos tener esta información y por ahí que esté bien relacionado con lo científico en relación a la aparición de los lobos marinos muertos en la costa de Río Grande. Contanos un poquito esto, a qué se remite, ¿no?
Bueno, como ustedes saben, en la zona de Caleta La Misión se comenzó a construir un puerto allá por los años 90, que finalmente quedó, obra que quedó detenida, y en el marco de las construcciones que se llegaron a hacer oportunamente, se construyó un pedraplén, que es un espigón hecho con rocas grandes traídas de otros lados. Este espigón abandonado, que era en verdad un rompeolas, para proteger al puerto interior del oleaje reinante en la zona, fue abandonado, entre otras cosas, y fue colonizado por varios animales, entre ellos lobos marinos de un pelo, ¿no? De hecho, hace unos años, no sé ahora en la actualidad, se hacían paseos para ir a ver la lobería en marea baja, ¿no?
Tal cual.
Se podía acceder prácticamente caminando al lugar.
Sí.
Y esa colonia, ese apostadero, está ahí hace ya más de 20 años que se ha formado. La aparición sorpresiva de una gran cantidad de animales muertos en las playas llama la atención, porque los animales mueren todo el tiempo, como morimos nosotros, uh-huh. ¿no? Llegan a viejos o por enfermedades, mueren en forma solitaria y pueden aparecer varados o siendo llevados por el oleaje en las playas, como sucede todo a lo largo de la costa atlántica de Tierra del Fuego, ¿no? Pero la aparición de una gran cantidad de animales muertos en forma simultánea llama la atención. Entonces, lo que sabemos es que se ha tomado muestras y se ha llevado a analizar a Buenos Aires por parte del SENASA, debido a que existe en el continente una alerta por el ingreso de gripe aviar, ¿no? Que es una gripe que ataca fundamentalmente a las aves, de ahí viene uh-huh. su nombre.
Sí.
Es una influenza, es un tipo de gripe, pero que ataca especialmente a las aves, aunque ha llegado a mamíferos. Uh-huh. Cuando los mamíferos toman contacto con el cuerpo de aves infectadas o con deyecciones, orina, defecaciones o fluidos, pueden contagiarse de gripe aviar. La gripe aviar no le es fácil penetrar en el cuerpo de los mamíferos, pero lo hace. De hecho, ha habido casos recientes, bueno, en Polonia ha habido casos de gatos domésticos infectados con gripe aviar hace uno o dos meses, un brote importante, aparentemente por consumo de productos y subproductos de pollo infectado con gripe aviar. Y más recientemente en el continente americano se ha visto a lo largo de los últimos 3 años la aparición de, por un lado, de brotes en la actividad de cría de aves de corral, que brotes que han sido controlados, ¿no? Uh-huh. Lo que implica el sacrificio de una gran cantidad de aves de corral,
sí.
Pero por otro lado está penetrando a través de la fauna silvestre en diversos lugares. Particularmente en la vertiente pacífica se ha detectado la presencia de gripe aviar en lobos marinos de un pelo, en pingüinos, en delfines, pero fundamentalmente en lobos marinos y pingüinos, ¿no? ¿Cómo le ha llegado a los lobos marinos? No lo sabemos. Probablemente al compartir en los apostaderos el sitio con aves infectadas, ahí tomen contacto con deyecciones. También sabemos que los lobos marinos ocasionalmente consumen aves marinas, pingüinos, pero ocasionalmente, ¿no? Y también lo que se sabe es que la transmisión de lobo marino sería difícil, no digo imposible, pero sería difícil. Entonces, ¿cómo le llega? Si, en el caso que fuera gripe aviar lo que está afectando a los lobos de Río Grande, la incógnita es cómo le llegan. Uh-huh. Uno puede pensar que la gripe aviar se ha desplazado por el Pacífico hacia el sur, y en algún momento, como los lobos de este lado del continente se mueven continuamente, pueden tomar contacto con animales que están infectados. Hay que esperar la confirmación oficial sobre si estos animales están infectados por gripe aviar o por otra cosa, ¿no? Que puede ser otro patógeno. Uh-huh. Pero lo que más preocupa en estos días es que esto sea gripe aviar, porque estamos esperando que llegue, digamos, va a llegar. Si pensamos que Tierra del Fuego es la esquina sur de Sudamérica y que tenemos animales que se mueven desde el Pacífico hacia Tierra del Fuego, desde el Atlántico hacia Tierra del Fuego, de la cordillera de los Andes a Tierra del Fuego, uh-huh. Tenemos un montón de especies migratorias, comenzando por los chorlos que vienen de Hortamérica, ¿no?
Por ese
grupo gigante de aves, los chorlitos famosos, que llegan a la costa norte de Tierra del Fuego. Pero también tenemos cauquenes, bandurrias, golondrinas, un montón de especies que estacionalmente se mueven hacia el centro norte de Argentina para venir acá en el verano a reproducir. Entonces esa migración produce que los animales se puedan contactar con otros animales enfermos e ir trasladando la enfermedad de a poco hacia el sur de Argentina. Por lo que sabemos, la cosa está bastante tranquila por el lado de las aves por ahora, pero no hay que descartar nada de esto, hay que hacer vigilancia. Y, uh-huh. y la principal recomendación para la gente es que se abstenga de ir y tocar a los animales muertos, que se abstenga de llevar sus mascotas a la playa. Nunca habría que llevarlas a la playa y dejarlas sueltas, pero sobre todo evitar que las mascotas tomen contacto con la carroña de estos lobos marinos, porque pueden contagiarse eventualmente, ¿no? Uh-huh. Entonces hay que ser muy cuidadosos y desestimular cualquier intento de acercamiento por parte de la gente a estos animales muertos. Y por las dudas, no tocar ningún animal muerto en la playa, ni en ningún lugar, ¿no?
Así es. Adrián, sabes que en numerosas ocasiones SENASA nos envía esta suerte de informes en cuanto a las aves de corral y este contagio que muchas veces han sido contagiadas por las aves migrantes, las aves playeras, sobre todo los criaderos que están por ahí en la zona patagónica, bastante cerca de la zona de playa. Y era como algo sospechado que pudiera ser de ese modo, ¿no? La presunción que había era que fuera una transmisión por medio de las aves. ¿Cuáles otras podrían ser los motivos por los cuales estos lobos marinos hubieran encallado y muerto en la costa propia de Tierra del Fuego?
No, hay que pensar principalmente primero en un patógeno, segundo en una intoxicación. Se pudiera haber intoxicado con comida, que ha consumido presas que tenían, por ejemplo, niveles elevados de marea roja. Eso es otra posibilidad. Lo que pasa es que en esta época del año, encontrar marea roja en estas latitudes sería muy raro, es muy raro realmente. Si esto estuviera pasando en primavera, verano, uno puede decir, bueno, una eventualidad es que la marea roja haya llegado por la trama trófica a alguna presa de los lobos, y esto hayan consumido presas que estuvieran con elevados niveles de toxicidad, ¿no? Uh-huh. Pero yo te digo, por la época del año es poco probable que eso esté ocurriendo, ¿no? Yo creo que hay que pensar más bien en un patógeno. Otra cosa que pudiera pasar es que no estén consiguiendo comida. Uh-huh. Entonces, si no consiguen comida, tienen problemas de nutrición y pueden terminar muriendo. Eso es más raro porque el lobo marino tiene una capacidad de desplazamiento importante, o sea, se puede desplazar decenas de kilómetros para buscar sus presas. Por lo tanto, si se encontraran con un lugar donde no hubiera presas, se mueven a otro y buscan. Distinto es una especie que no puede desplazarse mucho, que se encuentra en una zona donde no hay comida, bueno, tiene toda la de perder. Uh-huh. Pero no es el caso de los lobos marinos.
Y yendo a tus conocimientos en relación a esto de salirse de lo que es esta suerte de isla artificial en la cual conviven, salirse, digo, es para morir en la costa, esto sería como una acción que tiene que ver con, cuidar del grupo que está dentro de la isla, es propio, digamos, de esta especie.
No le adjudiquemos comportamientos humanos altruistas a los lobos marinos. Bien. Los lobos marinos se murieron, ya sea en el agua o en la misma isla.
Debe haber.
Que fue lavada probablemente por algún viento fuerte, algún temporal, entonces los cadáveres terminaron en el agua, y por la dinámica que tiene el oleaje en la zona norte de Tierra del Fuego, tiene una dinámica de movimiento de norte a sur y hacia la costa, terminan siendo lavados en la costa, tirados en la costa, por así decirlo, ¿no? Uh-huh. También lo que sucede es que si los animales se sienten enfermos y muy débiles, salen a la costa para tratar de descansar, para tratar de estar un poco mejor, porque mantenerse en el agua demanda actividad.
Energía,
o sea,
claro.
hay que estar flotando, nadando, manteniéndose a flote para poder respirar. En cambio, en tierra, el lobo marino puede estar descansando tranquilamente, ¿no? Tienen sus pros y sus contras.
Bien, bueno, te cuento...
Pero están hechos para estar en tierra, digamos.
Sí.
Pueden desplazarse en tierra.
Te cuento que acaba de entrar una información que tiene que ver con el Laboratorio Nacional de SENASA, que analizó estas 21 muestras que se enviaron, y dice que en 7 se hallaron... el Servicio Nacional de Sanidad y Agroalimentaria de SENASA confirmó el primer caso positivo de influenza aviar altamente patógena H5 en mamíferos silvestres, y esto fue en 7 de los 21 lobos marinos encontrados muertos en Río Grande. O sea que estaríamos confirmando todo esto que era un supuesto hasta ahora, ¿no? Hasta hoy.
Bueno, si eso es así, llegó la gripe aviar a los mamíferos silvestres de Argentina. Ahora sería interesante saber cómo llegó, cómo es que la adquirieron, ¿no? Porque no necesitan o bien haber predado sobre aves, cosa que es rara en los lobos, no imposible, pero rara. O si en esta roca que ocupan los lobos también la utilizan aves silvestres para descansar,
claro.
Aves marinas para descansar, y ahí comparten todos los fluidos, todo lo que tiran unos y otros es compartido entre aves y mamíferos. Entonces,
así es.
Ahí pueden tomar contacto con el virus, ¿no?
Así es. Bueno,
el virus,
Adrián,
necesita entrar en contacto con mucosas y células de... mucosas como puede ser la de la conjuntiva o mucosas del tracto respiratorio, ¿no?
Claro, o sea, para ingresar.
Pensemos que los virus es... todo el tiempo estamos siendo nosotros mismos, tenemos contacto con virus, ¿no? Imagínate que es como vivir en un edificio de apartamentos y que todo el tiempo sentís que alguien quiere meter una llave en tu puerta y se va y no la puede, no, como no coincide, se va, no puede entrar. En nuestro cuerpo pasa todo el tiempo eso, hay virus intentando meter la llave en las células nuestras y cuando lo consiguen, porque tienen estos picos de proteicos
tal
que son
cual.
Como las llaves,
Adrián,
se enganchan con los receptores, ahí logran entrar a la célula.
Perfecto. Entonces, Adrián, un gusto haber estado con vos, que nos vengas a contar esto. El tiempo en radio es así un poco tirano. Nos vamos a ir despidiendo y te damos las gracias por haber estado con nosotros.
No, gracias a ustedes. Hasta siempre.
Adiós. Así escuchábamos a Adrián Schiavini, el biólogo e investigador de CONICET.